Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su Programa de Filosofía. El día de hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar un poco sobre la Cátedra de Historia. Para tal programa tenemos un invitado muy especial. Él es de la casa. Es docente nuestro de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Su nombre es Kevin Daniel Rosso. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestrante en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bienvenido, Kevin.
Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para toda nuestra audiencia.
Bueno, les comentamos a nuestra audiencia de Artefacto Bloqueado que la UNAD en este momento está apuntando por una interesante cátedra, como lo hemos dicho anteriormente, la Cátedra de Historia. Queremos que por favor nos comentes cuál es la importancia de una Cátedra de Historia para la UNAD, Kevin.
Bien, Pablo, pues estamos, digamos, en una universidad donde las personas obviamente no se forman solamente en una disciplina, en ingenierías, en sociología, sino, digamos, para nosotros es muy importante formar integralmente a un ciudadano. Nuestros profesionales unadistas tienen que tener una impronta diferente. Y eso implica una posición diferente respecto a los problemas del país. Y para comprender los problemas del país, inevitablemente hay que tener una conciencia histórica de cómo se han constituido históricamente esos problemas sociales. Y en ese sentido, una cátedra de historia se vuelve un elemento fundamental para la formación de ese tipo de ciudadanos que tienen que ser diferentes, digamos, como nuestra impronta unadista.
Perfecto. Tenemos una ley muy interesante que salió en el 2017. Es la ley 1874 de 2017, la cual modifica la Ley General de Educación y se restablece, como estamos diciendo nosotros, la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares. Entonces, ¿por qué crees que la historia había sido relegada en los pensum, en las diferentes situaciones académicas de la educación en Colombia?
Bien, Pablo, pues hay como varios debates, digamos, desde mi formación como licenciado en Ciencias Sociales, de alguna manera la forma en la que emana mi proyecto curricular es también consecuencia de esa escisión de la historia. Digamos, inicialmente se enseñaba historia por un lado, luego se enseñaba geografía por otro lado, dentro de historia se enseñaba historia de Colombia, no obstante luego llega como un proyecto con esta onda un poco más interdisciplinar, de dialogar desde las ciencias sociales, se empezó como a articular todo, y luego pues empiezan a formar profesionales como yo y otras generaciones recientes, donde la enseñanza de los problemas relativos a la sociedad se hace de manera interdisciplinar, articulando historia, geografía especialmente, son como los dos núcleos fuertes que es lo que se enseña en la escuela, pero también articulado con otras disciplinas sociales como elementos de la sociología, aspectos de la democracia que emanan generalmente de la ciencia política. Y de ahí, de alguna manera, claro, ganas cosas en el sentido de que tienes una visión un poco más holística de la sociedad, de los problemas sociales, los lees diacrónicamente, lo lees espacialmente, lo lees socialmente, relacionalmente. No obstante, la desventaja es que luego tienes como un poco menos de profundidad en algunos temas concretos de una de estas disciplinas, y uno de ellos es inevitablemente la historia. Y en particular la historia de Colombia. O sea, digamos que en general, igual en los colegios, los profesores enseñaban ciencias sociales, pero la forma en la que el currículo de facto se iba dando es como que 2 horas de la semana de historia y las 2 horas de la semana de geografía. Y dentro de eso se va dando igual historia de Colombia. Entonces, digamos, tampoco es que nunca en los últimos años se estaba dando historia de Colombia. Los maestros de historia, los profesores de ciencias sociales, igual en los colegios han enseñado historia y también historia de Colombia. Pero, digamos, en términos institucionales y curriculares, pues como que sí había un vacío ahí, cómo es posible que tengamos curricularmente que es importante aprender historia de la antigüedad, de los sumerios, babilonios, romanos, y no la historia de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo importante, es un debate que los historiadores, digamos, como gremio habían demandado, y yo creo que es una conquista, sobre todo en este momento histórico de transición en el que nos encontramos, de construcción de una nueva fase de la historia de la nación, pues, con el posacuerdo. Y pues es inevitable que entre a la agenda pública y en este caso a la agenda educativa. Y yo creo que pues es una conquista muy importante pues para el sector, digamos, educativo y para la formación de los nuevos ciudadanos.
Mira, Kevin, que me acuerdo de un libro de Jacques Le Goff, uno de los grandes miembros de la Escuela Annales, en su libro Pensar la Historia, que hablaba un poquito sobre la Edad Media y decía que la Edad Media no era ni oscura ni dorada. Esto en contravía hasta ciertos puntos de los análisis que ciertos historiadores historicistas a nivel del historicismo daban la historia como algo que estaba lejos de cada uno que estaba compartiendo, lejos de aquel lector que estaba leyendo ese texto de historia. ¿Qué significa frente a esto pensarse históricamente la historia?
Totalmente. Esa referencia de Le Goff está genial, ya que comentas que es de la Escuela de los Anales. Justamente la idea que tenemos de esta cátedra de historia para nuestra universidad, para la UNAD, va como muy en esa línea de historiografía francesa, que al final lo que invita es a dejar de centrar nuestras intenciones, nuestra preocupación como docentes, en que los estudiantes aprendan historia y más bien tratar de que ellos aprendan a pensar históricamente. Digamos, es el concepto clave. ¿Qué es pensar históricamente? Es un concepto que propone un historiador francés de esta misma Escuela de los Anales, Pierre Villard. Y básicamente lo que dice, lo importante es que la historia nos sirva para leer correctamente el diario de todos los días, o sea, el periódico, pues. Para eso nos tiene que servir la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante, en este caso, el futuro ciudadano, comprenda que todo el mundo social en el que vive, toda la forma en la que está organizada la sociedad, en este caso nuestro país, es ante todo un producto históricamente determinado. Que el mundo social no empezó ayer ni antier, y que para comprender cada cosa que pasa en el mundo contemporáneo, en la política, por qué tenemos en este momento lo que hoy llama polarización, qué significa no hay categorías como izquierda o derecha, etcétera, implica una lectura diacrónica y que muchas veces nos invita a irnos mucho más atrás, no solamente en décadas, sino a veces en siglos. Y en ese sentido, digamos, la preocupación de formar a las personas en historia no es solamente, digamos, que aprendan cosas del pasado, que es, digamos, la forma en la que tradicionalmente se enseñaba la historia y que lastimosamente en algunos lugares todavía se sigue enseñando así, como una sucesión de hechos, de acontecimientos. Obviamente a la gente le resulta como aburridísimo y el que le genera curiosidad luego entonces sirve es como para ir a quien quiere ser millonario y tener cultura general y saber sobre el pasado. Y aquí al final lo que nos interesa es todo lo contrario, no que sepamos cosas, ni datos, ni procesos, sino ante todo que entendamos que los problemas que vivimos hoy en día son productos históricamente determinados y que, si es preciso, hay que irnos tiempos para atrás para ver cómo se fueron constituyendo, para comprender el mundo de hoy y, ante todo, poder actuar políticamente respecto a esa realidad que tenemos de una perspectiva diferente, transformadora, etc.
Ahora estabas hablando anteriormente con todo lo que tiene que ver con el posacuerdo. Hablemos un poco de la importancia de una cátedra de historia para un posacuerdo.
Total, digamos en términos de cuando se hace un proceso de paz, ¿no? En diferentes países, siempre ha sido una parte fundamental de la agenda, pues ¿qué vamos a contar de la historia del conflicto, ¿no? La ciudadanía tiene que saber qué sucedió, eso hace parte como en las políticas como de verdad, ¿no? Siempre está esta verdad, justicia, reparación o repetición. En ese aspecto de verdad implica una política de la historia, que eso tiene como varios aristas, varias complicaciones, porque implica construir una narrativa sobre el pasado, en este caso el pasado del conflicto armado, y esa narrativa no es tan fácil de construir justamente porque cuando se hace desde el establecimiento, desde lo curricular, de alguna manera hay que llegar a un consenso. Obviamente, en la historia, como en las diferentes ciencias sociales, hay relaciones de poder y hay personas que, de acuerdo a la forma en la que están posicionados políticamente respecto al pasado, que es sobre el presente, ¿no?, pues tiene narrativas distintas sobre lo que sucedió y lo que implica la verdad histórica. Y entonces, digamos, en un contexto de posconflicto, o en este caso posacuerdo, llegar a un consenso sobre la verdad de ese pasado histórico, en este caso del conflicto armado, no es nada fácil. Digamos, construir una sola narrativa, justamente porque las heridas están abiertas, las perspectivas están abiertas y la forma en la que la gente vivió el conflicto desde aristas distintas son muy complicadas. Justamente en ese contexto, cuando se hizo el proceso de paz con Santos, hubo algo muy interesante que fue la Comisión Histórica, si la recuerdas.
Sí.
Se invitaron a 12 intelectuales, cuando le decían los dos apóstoles de la historia, sí, en chiste, y tratando como de buscar desde diferentes perspectivas una narrativa más o menos objetiva del conflicto, si es que eso es posible, ¿no? Fue políticamente correcto, creo yo, en el sentido de que las dos partes eligieron 6 historiadores, ¿no? Hubo 6 elegidos por las FARC, que obviamente son historiadores de izquierda, críticos, etcétera. Los otros 6 los escogió el gobierno y hay como un poquito más de variedad, otros más de centro, otros más de derecha, etcétera. Y pues bueno, cuando uno se encuentra con el documento, ahí empiezan las dificultades de cómo construir una cátedra de historia. Justamente porque hay 12 versiones del conflicto más o menos diferentes, ¿no? Luego hay puntos que en efecto coinciden. Uno puede encontrar puntos de encuentro, pero la mayoría hay más puntos de desencuentro que de encuentro. Entonces, digamos, ese es como el primer obstáculo, la primera dificultad de construir una cátedra de historia en un contexto de posacuerdo. ¿Por qué? Porque las heridas todas están abiertas, ¿no? Digamos, en estudios sobre la memoria hay perspectivas, por ejemplo, Elizabeth Yelin en Argentina, sostienen que una condición para hacer memoria e historia sobre un conflicto armado es que el conflicto ya haya cesado. O sea, no podemos decidir historia cuando el conflicto está abierto porque hay muchas complicaciones, ¿no? Intereses todavía, etcétera. Y pues en nuestro caso nosotros venimos haciendo historiografía de Colombia y del conflicto pues desde que empezó el conflicto prácticamente y seguimos haciendo memoria porque también es el otro debate, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que se acabe esta vaina que no sabemos cuándo para empezar a comprenderlo. Entonces, el otro posicionamiento político es ¿por qué no lo vamos estudiando de a pocos y vamos tratando de dar insumos para hacer la paz, que es como el camino que escogimos? Claro. No obstante, la desventaja de ese camino es el producto que tuvimos, que son 12 versiones muy dispersas del conflicto y que en algunos aspectos es difícil de conciliar. Entonces, para cerrar esa parte, creo yo que aún así, digamos, una perspectiva muy personal, hay que asumir el reto de buscar como puntos de encuentro de esa narrativa y mostrar a la ciudadanía, en este caso a los estudiantes, que en un conflicto armado, donde hay diversidad de posiciones, también hay diversidad de experiencias de la historia. Digamos, centrarlo experiencialmente en ese sentido, y que no necesariamente es que haya de pronto una posición totalmente verdadera o no verdadera, sí, o falsa, sobre el pasado, sino que más bien desde el lugar de enunciación de la persona que recuerda, de la persona que vivió ese momento, pues se vivió un mundo distinto, ¿no? Se vivió un pasado distinto. Entonces, de alguna manera sería como implicar una política de pasados diversos, que es un poco desafiante y, bueno, en el ámbito de la historiografía, para algunas perspectivas no es muy cómoda esa posición, pero yo creo que en un contexto como en el que estamos está al menos la posibilidad de darle a los estudiantes insumos de diferentes pasados y que ellos vayan construyendo a partir de también de su propia experiencia y su propio posicionamiento como su narrativa sobre el pasado y sobre todo un posicionamiento sobre cómo construir un posible futuro.
Bueno, Kevin, vamos a una corta pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Kevin, recuerdo a Primo Levi en su trilogía de Auschwitz cuando dice que la historia le pertenece a los muertos. Y también recuerdo, mientras narras todo lo que es la historia, a Benjamin con su tesis sobre filosofía de la historia que dice que la historia está narrada por los vencedores. ¿Qué tipo de historia necesita Colombia?
Sí, ese es uno de los debates centrales. En efecto, como lo comentaba antes, siempre cuando hay narrativas sobre el pasado y relaciones de poder, y casi siempre, como nos lo enseña Benjamin, pues los que terminan ganando son los que resultan con el poder, y en efecto son los que construyen narrativas respecto a la posición que vivieron en el conflicto y que implican casi siempre formas de legitimar su proyecto político del presente. Entonces, claro, en este caso estamos en un conflicto armado que también es complicado saber bien quiénes son los ganadores y los vencidos, claro. ¿No? Uh-huh. Porque cuando se hace un proceso de paz quiere decir que nadie pudo ganar la guerra claramente, ¿sí? Es como una primera variable que hay que tener en cuenta. Entonces, alguien diría, no, pues ganó el gobierno porque de alguna manera la insurgencia es la que se plegó a su proyecto de sociedad, podríamos decir. Pero no del todo ganó porque es que no fue una derrota militar y no desaparecieron pues como tal en ese sentido. Entonces justamente se hace un proceso de paz y se hace un intento de reconstruir narrativas donde se incluyan esas dos ideas sobre el pasado, ¿no? Digamos la comisión histórica cuando salen estos 12 textos justamente trata de conciliar a eso de, pues no vamos a hacer la historia de los ganadores porque sería la historia de los 6 textos que propuso el gobierno, sino más bien vamos a tratar de incluir las otras 6 voces de los otros narrativas del conflicto. Entonces, en ese sentido, yo creería que el tema de Benjamin es muy importante, pero en nuestro contexto particular, pues nos toca ver cómo logramos conciliar ambas narrativas y sobre todo ya desde una perspectiva muy personal, muy desde mi posición de política cultural. Yo creo que un país como Colombia, nuestra ciudadanía, nuestros estudiantes de esta futura cátedra de Historia de Colombia merecen tener una historia diversa de narrativas sobre el pasado del conflicto armado.
Mira que hay un historiador muy interesante, el trabajo con el CINEP se llama Fernán González. Él tiene la tesis de la presencia diferenciada del Estado y también habla de el conflicto diferenciado en el Estado, conflicto diferenciado en los diferentes territorios en Colombia. La UNAD, como sabemos muy bien, llega a casi totalidad de lugares aquí en Colombia. ¿Cuál sería entonces ese plus que le daría la UNAD para pensarnos históricamente el conflicto o los conflictos, hablando un poquito ya de la diversidad?
Está genial. Yo creo que una primera categoría que hay que empezar a jugar con eso es la idea de conflicto, conflictos, ¿no? Historia, historias. Sí. Pasado, pasados, realmente. Y en efecto, como lo comenta, nuestra universidad tiene ese plus enorme de esta diversidad geográfica, cultural que tenemos con nuestros estudiantes, nuestros profesores que están en diferentes regiones del país, incluso en el exterior. Y en efecto, esta cátedra implicaría también hacer un énfasis muy regional del conflicto y de los conflictos. Y de reconocer cómo se dio esto y se ha ido dando y cómo se vive hoy, porque eso implica también un presente distinto. Hay varias Colombias, ¿no? Respecto al pasado. Entonces, sí, un reto ahí sería como tratar de pensar históricamente cómo se han desarrollado los diferentes conflictos en los diferentes territorios. Y obviamente sería un espacio riquísimo para dialogar con nuestros estudiantes que ellos, sus padres, sus abuelos les han contado o han vivido de primera mano los diferentes conflictos que ha tenido este país.
Bueno, hablemos un poquito de los temas que vamos a trabajar en la cátedra. Hay un tema muy interesante como es la distribución de la tierra. ¿Qué podemos hablar sobre este tema de distribución de tierra?
Sí, para algunos autores de la historiografía de Colombia es quizá el problema principal de nuestra historia, es nuestro principal problema, básicamente porque a diferencia de otros países de nuestra región y el mundo, nunca tuvimos una auténtica reforma agraria. Somos uno de los países que tiene el índice de concentración de la tierra más alto de todo el planeta. La mayor cantidad de la tierra del país productiva la tiene muy poquita gente. Y el gran problema no es ni siquiera ese, el problema es que no hacen nada con ella, es una tierra improductiva. Porque si generara empleo y demás, pues bueno, tendríamos agroindustria y pues estamos en una sociedad donde no es pecado hacer dinero siempre y cuando se genere empleo y se paguen impuestos. El problema es que tenemos una gran cantidad de tierra que es muy fértil, somos el segundo país más biodiverso del planeta después de Brasil, podemos cultivar lo que queramos prácticamente, pero la gente que tiene la tierra no quiere producir ni tampoco la quiere soltar. Y entonces, digamos, un problema central es el problema actual de Colombia, estamos ahí, pero justamente cuando lo pensamos históricamente nos damos cuenta que ese no es un problema que empezó ayer ni antier y que si queremos podemos irnos hasta la colonia para empezar a entender cómo empieza la concentración de la tierra. Y justamente en nuestra cátedra sería interesante empezar a mirar cómo instituciones como la hacienda, por ejemplo, son un antecedente para explicar hoy el latifundio improductivo, cómo en el siglo XIX este gran latifundio también va a estar heredado en consecuencia luego por la Iglesia Católica, ya en el ámbito de la República, y luego empiezan a haber debates ya entre liberales y conservadores para todas estas políticas de desamortización de bienes en manos muertas de la Iglesia, que era básicamente lo mismo, latifundio improductivo, no hacían nada con la tierra y tampoco la querían quitar. Los liberales se la quitan por derecha y eso ya va a desatar todo el conjunto de guerras civiles del siglo XIX que conocemos como entre liberales y conservadores. Luego ya podemos empezar a pensar ese proceso en el siglo XX con diversos usos de la tierra, el intento de industrialización del país, toda la economía cafetera, todo el proyecto de utilicemos el agro como una posibilidad de desarrollo del país, toda la importancia que tuvo la quina, etcétera, digamos como usos ya productivos de la tierra, pero de todos modos en un ámbito, si se quiere, desigual. Luego el siguiente problema del narcotráfico ya en los años 80 que cambia la vocación del uso del suelo para cultivos ilícitos y digamos hasta llegar al mundo muy, muy contemporáneo de la extracción minero-energética, ¿no? Que es como otra de las principales vocaciones del suelo y la ganadería extensiva. que, digamos, todo ese tipo de cosas también nos pueden permitir dialogar con otros tipos de reflexiones acerca de, por ejemplo, el uso de nuestra relación con el medio ambiente, las relaciones de desigualdad, el uso de la tierra, etcétera. Entonces yo creo que en general es un problema central y que cuando lo miramos históricamente nos damos cuenta de que esto no empezó ayer ni antier y que es preciso primero comprenderlo, es una condición, comprender cómo fue ese proceso y segundo, hacer conciencia de qué podemos hacer para que mejore.
Sí, es reconocernos como sujetos históricos, sería básicamente. Bueno, vamos a otra pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Bueno, Kevin, estábamos hablando del primer tema que estábamos o vamos a trabajar en la cátedra, sobre la distribución de la tierra. Hablemos un poquito del segundo tema que nosotros proponemos en esta cátedra, que sería desigualdades sociales. Háblanos un poco sobre el tema.
Bien, sí, la idea es que miremos de manera comparativa las desigualdades que han emanado en la Constitución de Colombia como país. Podemos irnos en tiempos coloniales en las distribuciones de los estamentos sociales a partir de las diferencias raciales, ¿no? Las clasificaciones entre blanco, negro, indígena y cómo ahí ya empezaban a haber unas distinciones sociales, que luego esas desigualdades cuando vamos a los procesos de independencia no necesariamente se van a transformar, van a seguir existiendo, pero ya digamos a partir de la relación digamos de clase social y de la relación que se tiene con el capital y toda la emergencia en el siglo XX ya de la clase obrera en los años 20 más o menos según algunos historiadores, que ya es una diferencia, y también de la clase digamos empresarial pues, y las luchas que han habido entre esos dos grupos y cómo se han expresado esas desigualdades. Y digamos como lo mejor del siglo XX, que fue nuestra esperanza de emergencia de la idea de la clase media, ¿no? Claro. Que es la gran promesa del mundo en el que vivimos, de la posibilidad de movilidad social, etcétera. Y qué implica eso hasta el mundo contemporáneo. Pero también es importante poder hablar ahí de otras desigualdades que han existido históricamente, como las relacionadas con el género, cómo históricamente los hombres y las mujeres han vivido experiencias de desigualdad, especialmente las mujeres, otros grupos como los afrodescendientes o los indígenas hasta el mundo contemporáneo. Y hoy que empiezan a aparecer otros grupos también que viven desigualdades, como las comunidades LGTBI, por ejemplo.
Sí, esas nuevas tipos de violencias o conflictos que suceden en las sociedades post-acuerdo como la que vivimos nosotros, ¿cierto? Sería básicamente ese reconocimiento de esos nuevos conflictos. Tenemos un tercer tema muy interesante para nuestra cátedra, que es ideologías políticas. ¿Qué podemos decir de ella?
Sí, la idea es básicamente que los estudiantes históricamente comprendan las principales ideologías políticas que se han desarrollado en la Constitución de Colombia como país. Obviamente esto implica un debate grande porque uno podría meter muchas y demás, pero por ahora podríamos sintetizarlo en las tres principales, que inicialmente sería el conservadurismo, el liberalismo, que prácticamente toda la Constitución de la República va a ser la disputa entre esos dos proyectos de nación profundamente opuestos, los que van a dinamizar la lucha política y lastimosamente la lucha armada. Esto tiene que ver acá, ya vamos dándonos cuenta cómo cada tema se va cruzando con otro, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de la tierra, aquí ya empezamos a hablar otra vez de las desigualdades, etcétera. Pero bueno, digamos como que serían esas dos principales ideologías en el siglo hasta el 19 y ya en el siglo 20, en las albores, como que empieza a aparecer ya estas ideas como de izquierda que podríamos llamar socialistas, otros los podrían llamar comunistas. Bueno, hay debates en eso, también aparecen ideas anarquistas que de alguna manera dan como ya una transformación política en el siglo XX, donde ya la lucha no va a ser tanto entre liberales y conservadores, sino entre la oligarquía representada en las ideas de derecha de liberales y conservadores contra la insurgencia representada en las ideas comunistas a partir de la emergencia de grupos guerrilleros.
Listo, tenemos un cuarto tema importante. ¿Cuál es la importancia del arte dentro de la reconstrucción de la historia? El tema se llama Arte y Cultura y Nación.
Claro, esta digamos es como una impronta desde la historia cultural, ¿no? Muchas veces cuando se hace historia de, por ejemplo, en este caso de Colombia, se tienden a privilegiar unas miradas generalmente muy materialistas de alguna manera. La importancia primero de la historia económica, que ya estamos acá, la tierra es la forma en la que aquí se manifiesta la historia económica, luego la historia política, que que es acá en nuestra cátedra, se manifiesta en lo que llamamos ideologías políticas, es como lo dominante, y muchas veces se abandona la historia cultural. La historia cultural tiene que ver con muchas cosas. En una sociedad, incluso una sociedad que ha sufrido tanto como la nuestra, donde tenemos violencia, muertos, etcétera, pues también hay otras cosas. Hay arte, la gente también se divierte, la gente tiene fiestas, tiene comidas, tiene bailes, tiene músicas, y pues eso es muy importante reconocerlo, digamos, hace parte también de la historia del país, y eso tampoco ha sido siempre igual, siempre se ha ido transformando, y no quiere decir que sea un producto aislado, sino lo que los estudiantes deben comprender es que todos estos productos culturales van a estar profundamente relacionados con esa historia económica y esa historia política del país. Entonces, por ejemplo, si hacemos un recuento de la historia del arte colombiano, encontraremos que muchos de nuestros artistas van a hablarnos del conflicto armado, van a hablarnos de las ideologías políticas, de las desigualdades sociales, etc. Entonces, de alguna manera, es una forma de acercar a los estudiantes a una historia cultural que es importante y que es fundamental para comprender relacionalmente esa historia política y esa historia económica.
Ya tácitamente hemos hablado del quinto punto, que sería posacuerdo y construcción de paz. Ese es un punto que digamos que es fundamental dentro de la construcción de la Cátedra de Paz. Háblanos un poquito de la importancia de la memoria para la historia.
Total, sí. Digamos, esos cuatro núcleos, esos cuatro temas que vimos de nuestra cátedra, de alguna manera todos tienen que ver con el conflicto armado. Digamos, el problema central de la historiografía de Colombia, realmente, si uno lo mira en términos historiográficos sobre qué escriben los historiadores de Colombia, tanto los colombianos como los colombianistas del exterior, es la historia del conflicto. El conflicto que vimos actualmente, y claro, siempre hay como debates en torno a cuándo empezó, ¿no? Entonces alguien va a decir que fue en el 48, que cuando mataron a Gaitán, y otros se van a ir más para atrás y van a decir que fue con los años 20, con la emergencia de la clase obrera, y otros se pueden ir un poco más para allá, desde la Guerra Civil de 1878, cuando empieza la hegemonía conservadora, y otros se pueden ir más para atrás, con la desamortización de bienes en manos muertas. Y al final, quizá todos tengan razón, porque al final, de alguna manera, el conflicto que vivimos es imposible de comprender si no nos relacionamos con esos conflictos que venimos explicando atrás, porque todos tienen que ver con los otros cuatro temas que hablamos atrás, especialmente con la tierra, especialmente con las ideologías políticas. Entonces, de alguna manera, este aspecto de relacionar todo con el conflicto, pues en una historiografía como la nuestra es fundamental, porque toda nuestra historiografía lastimosamente tiene que ver con el conflicto, pero también lo podemos ver como una oportunidad en la medida en que estamos en un momento histórico en el que podemos hacer algo frente a ello. Y eso implica primero una política de la memoria, construir memoria sobre ese pasado, esos pasados diversos, por supuesto, y digamos de alguna manera tratar de sentar bases para construir un futuro posible o futuros posibles.
Ahí tenemos un objetivo general y unos específicos de la cátedra. Me voy a detener a leer el objetivo general del mismo, de la misma, que dice: diseñar una cátedra de historia mediante la cual pueda recomponerse la gramática de la historia nacional de Colombia. Eso lo hemos venido trabajando en este programa, a partir del reconocimiento de los microrrelatos de los sujetos y protagonistas regionales. ¿Qué gramáticas estamos hablando? ¿Y qué reconocimientos de microrrelatos diríamos en este punto?
Totalmente, digamos, esa perspectiva de la historia nos invita a pensar historias diversas, pasados diversos, diferentes narrativas. Obviamente, cuando uno construye la cátedra, pues también hay que mirar la bibliografía disponible, y no todos los historiadores, lastimosamente, privilegian los relatos diversos de los protagonistas del conflicto. Si uno va a mirar historiadores que inclusive vienen más de la sociología muchas veces, han centrado su trabajo historiográfico, su investigación, en relatos, ¿no? Pensemos, no sé, en Alfredo Molano, por ejemplo. Claro. Digamos que es una historia donde se siente la carne viva en cada línea, porque son los relatos de las personas que vivieron el conflicto y cómo lo vivió su abuelo y cómo lo vivió su tatarabuelo. Entonces, obviamente es un desafío para la cátedra tratar de encontrar la mayor cantidad de testimonios disponibles. Afortunadamente, el Centro de Memoria Histórica, no sé ahorita exactamente cómo se está manejando, porque creo que hay como varias cosas ahí que se están moviendo, pero sí hay unos informes buenísimos de trabajos de memoria donde personas que han sido protagonistas del conflicto han narrado sobre el pasado de primera mano desde las regiones del país, y yo creo que son insumos muy valiosos que podríamos echar mano en nuestra cátedra para que los estudiantes conozcan esa diversidad de voces y esa diversidad de pasados para, como lo digo, pensar futuros posibles también.
Bueno, Kevin, solamente nos queda agradecerte por esas palabras introductorias alrededor de la Cátedra de Historia. Recuerdo muy bien nuevamente traer a colación a Benjamin en su libro La Iluminaciones sobre la necesidad de redimir los muertos, la necesidad de redimir las víctimas, y de alguna manera esto nos ayuda a apaciguar esos demonios que históricamente nos han venido acompañando durante el conflicto que todavía no hemos acabado. Quiero que por favor des unas conclusiones sobre la importancia de la cátedra para cerrar nuestro programa de Artefacto Bloqueado.
Bien, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Para redondear, básicamente es que la ciudadanía actual, nuestros futuros profesionales, deben comprender que el mundo en el que vivimos, un mundo complicado, con muchos problemas, una sociedad en transición, con muchas heridas abiertas, es ante todo un producto históricamente determinado, que no empezó ayer, no empezó antier, y que es fundamental comprenderlo, ¿sí? La ciudadanía debe sentir como una responsabilidad social, una responsabilidad como ciudadano, comprender el mundo en el que vive, justamente para tener una posición política que le permita construir futuros posibles diferentes, y que ojalá cuando hagamos historiografía de Colombia en el siglo XXIII, el problema central de allá hace un par de siglos dejado de ser, claro, el conflicto armado.
David Lynch, en Terciopelo Azul, dice que el futuro ya no es como lo pensábamos. Un poquito cerrando tu idea. Bueno, agradecemos a nuestros radioescuchas y nos vemos. Gracias, Kevin. Nos vemos próximamente en Artefacto Bloqueado.
Gracias, Pablo, por la invitación. Saludos para todos.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.